Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos absolutamente en directo aquí a través del 103.5, como todos los miércoles. Este programa de divulgación científica donde nos reunimos con los investigadores de la universidad tratando varios temas importantes. Hoy hablaremos de la emergencia climática, los efectos de la deposición de contaminantes atmosféricos, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con el famoso cambio climático. Y luego en la segunda media hora, a partir de las 12:30, estaremos hablando sobre el libro La Banda de Huiracocha de Iquique. Así que dos tremendos temas para hoy. Presentamos a nuestros invitados. ¿Cómo están Ernesto y Juan? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
Estamos con Ernesto Pino, es ingeniero civil químico, magíster en ciencias de la ingeniería, mención en ingeniería química, doctor en ciencias de la ingeniería, mención en ingeniería de procesos y profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCB. Su línea de investigación se basa en estudios de la calidad del aire y el control de la contaminación atmosférica. Bienvenido, Ernesto, gracias por acompañarnos. Y estamos con Juan Hofer, biólogo, magíster en biología aplicada a la sostenibilidad de recursos naturales, doctor en biología, académico de la Escuela de Ciencias del Mar, y su línea de investigación es estudiar el componente biológico de los océanos y cómo cambiará la estructura y función de los ecosistemas marinos con las presiones antropogénicas causadas por el cambio global. Un tremendo tema este que nos afecta a todos. Todos los años vemos cómo los incendios cada vez son mayores en Estados Unidos, en Australia, en nuestra región. También tenemos recuerdos de lo que pasó en Valparaíso. También hay un tema de peligro constante aquí en la zona de Concón, dicho por los profesores de geografía de nuestra universidad. Así que abrimos el tema. Cuéntenos, ¿cómo relacionan ustedes la química con el Juan, que está en Ciencias del Mar? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo dan inicio a este proyecto? ¿Por qué se interesan en el tema de los incendios y los contaminantes que estos generan? Vamos a conversar con Ernesto Pino, de la Escuela de Ingeniería Química. ¿Cómo estás, Ernesto? Cuéntanos.
Hola, muchas gracias por recibirnos en este estupendo programa. Bueno, nosotros en realidad con Juan venimos trabajando desde el año 2019, debido a que en mi línea de investigación yo me he dedicado a lo que es la simulación de contaminante atmosférico en el aire. Y justo en el año 2021 se nos da la oportunidad de concursar con fondos internos acá en la universidad en un proyecto de investigación interdisciplinaria. Y con Juan entonces decidimos ver justamente cómo afectaron los incendios forestales en el océano. Entonces siempre está la disyuntiva de hacia dónde van los contaminantes una vez que se liberan en los incendios forestales. Y teníamos antecedentes ya de que parte de estos contaminantes también se trasladan hacia el mar, caen en el mar, y en el caso de Juan, como en su área de especialización, lo que hace es simplemente ver qué sucede en el efecto en el ambiente marino, en el ecosistema marino. Entonces aquí articulamos ambas ideas y bueno, postulamos, nos ganamos el proyecto y hemos venido trabajando desde el año pasado justamente en este tipo de línea. Ha sido bien complejo porque los incendios forestales tuvimos que buscarle los registros que tiene la CONAF actualmente en Chile, que afortunadamente los hace, y después llevarlo a programas de simulación, lo cual no es una tarea nada simple, porque hay que darle en detalle en dónde ocurrió el incendio, cuánto duró, qué tipo de vegetación fue la que fue afectada. Y sobre todo hay que combinarlo con las características meteorológicas, las características de la zona. Hay que destacar, nosotros acá nos propusimos trabajar desde la zona del Biobío acá a la zona central de Valparaíso, es decir, incluimos todos los incendios que ocurrieron en el año 2017 en este mega incendio. Y bueno, los resultados que hemos obtenido son bastante novedosos, porque hasta ahora siempre nos dedicamos a ver los incendios, evidentemente en cómo reducirlos, cómo apagarlos, pero a veces nos olvidamos de todos estos contaminantes una vez que se van a la atmósfera o al aire, qué pasa, hacia dónde van, hacia dónde se trasladan, si tienen algún efecto en la salud de las personas, o si se caen en el suelo, qué efecto pueden generar en el suelo, o incluso en el mar, que es el caso la zona de interés de nosotros.
Perfecto. Juan, las fronteras geográficas están en los mapas, pero eso no ocurre ni en la atmósfera ni en los ecosistemas. Ustedes estudian acá, antes de entrar a lo puntual que es el estudio en Chile, quisiera preguntarte, los incendios, los mega incendios que hemos visto en Estados Unidos, en Australia, en lo vasto que es el océano, ¿cuánto es lo que, no sé si todavía plantea la pregunta, pero ojalá que me entiendas, ¿cuánto es el impacto que tienen en otras zonas geográficas? O sea, estamos en un planeta, pero a lo mejor es al otro lado del mundo, pero ¿nos podría llegar a nosotros el efecto de eso?
Mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta, Marcelo, es súper interesante y súper pertinente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponías tú, los mega incendios de Australia, que fueron, si recuerdo bien, como a finales de 2019, ¿no? Uh-huh. Esos incendios, parte de las plumas que se liberan hacia la atmósfera, de los residuos que se generan, llegaron incluso a ser detectados en la península Antártica y algunos también pasaron sobre Chile. Es decir, la capacidad de dispersión, de alcanzar puntos muy lejanos del globo, existe. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se empieza a tener más evidencia y cada vez se sabe mejor es que tradicionalmente, como comentaba Ernesto, los incendios se miraban desde la perspectiva un poco más terrestre y humana. ¿Qué peligros corresponden para las personas? ¿Cómo afecta a los suelos, a la vegetación? Pero hay una evidencia científica creciente que muestra que también pueden generar grandes impactos en los océanos. Y, por ejemplo, a raíz del megaincendio en Australia de 2019, ya han salido dos o tres trabajos que ven un efecto claro y marcado de las deposiciones que genera el incendio en el océano austral y cómo reacciona el ecosistema marino a esas deposiciones. Y estamos hablando de distancias de miles de kilómetros de donde se origina el fuego. Y esa es la importancia, porque como comentábamos al principio, ¿no?, estos megaincendios, incendios intensos, se hacen cada vez más recurrentes, son más frecuentes debido al cambio climático, y sus efectos no son solo locales, sino que tienen un efecto a escala global, sobre todo a medida que se vuelven más grandes, más intensos y más frecuentes.
Para la gente que no lo entiende, porque a lo mejor no es docta en el tema, ¿a qué nos exponemos los seres humanos con estos residuos que impactan? Dejo la pregunta abierta para ambos. ¿En qué nos puede afectar esto? Y si lo que estamos viendo, que son lluvias más intensas, fríos más intensos, todo es más brusco hoy día, y la proyección en el tiempo, ¿cómo nos puede afectar esto?
Claro, mira, hay que entender que estos procesos no son instantáneos, sino que van siendo progresivos en el tiempo. Todo lo que es relacionado con cambio climático tiene cierta duración en el tiempo, pero a medida que van pasando los años, si no tomamos ciertas medidas, bueno, simplemente esto se va agravando. Hay que destacar que cuando ocurre un incendio forestal, se generan múltiples sustancias, muchos gases. Usualmente conocemos el CO2, monóxido de carbono, pero también hay partículas, hay aerosoles, que van trasladando también una serie de otros compuestos que de alguna forma pueden ser nutrientes para estos microorganismos que habitan en el mar. Esto es algo un poquito más de la materia de Juan, pero en el mar sabemos que el fitoplancton son microorganismos que generan otros gases que incluso pueden estar vinculados con el cambio climático. Y uno de los que hemos estado estudiando es el dimetilsulfuro, que se estima que es una de las emisiones de azufre más grande que hay a nivel mundial, a nivel planetario, ¿no? Si comparamos las emisiones de azufre naturales con las emisiones de azufre que producimos nosotros como actividad industrial, por ejemplo, el dimetilsulfuro es uno de los grandes aportes de azufre a nivel planetario. Y, bueno, al mismo tiempo, este dimetilsulfuro, una vez que se libera del mar, porque fue producido por el fitoplancton, se ha estudiado en los últimos tiempos que ha estado involucrado en la destrucción y formación de nubes. Y ahí es donde entonces sí nos puede atacar a nosotros, puesto que puede intensificar las precipitaciones o al mismo tiempo puede reducir las precipitaciones. Entonces, esto es algo, una materia que todavía está en investigación, que necesita una serie de años de análisis para verificar efectivamente si los incendios forestales fueron los que provocaron esto o no, pero que es algo que nosotros afortunadamente todavía estamos estudiando y que esperemos tener pronto resultados al respecto.
Estamos con Ernesto Pino, quien nos hablaba, él es profesor de la Escuela de Ingeniería Química, y estamos con Juan Hofer, que es académico de la Escuela de Ciencias del Mar. Sobre lo que hablaba recién Ernesto, Juan, de la producción de estos gases a partir del fitoplancton, cuéntanos, ¿cómo se da este proceso, esta destrucción de nubes? Dice que tú eres el experto en esto, así que te escuchamos atento.
Bueno, para quien no lo conozca, ¿no?, el fitoplancton son las microalgas, ¿no? Son pequeños organismos unicelulares, es decir, son una célula y viven flotando en el océano, ¿no? Y son un poco como si dijésemos el pasto de los océanos. Hacen fotosíntesis, liberan oxígeno, que luego nosotros podemos respirar, y fijan CO2, ¿no? Nos ayudan a combatir la concentración de CO2 en la atmósfera, el cambio climático, ¿no? ¿Qué pasa? A la medida que hacen estos procesos naturales, también de forma natural, generan un precursor, parecido al que comentaba Ernesto, que luego sirve para otros microorganismos, en este caso sobre todo las bacterias, que lo consumen y al consumirlo liberan este dimetil sulfuro, el DMS.
Ajá.
Y ese DMS tiende a escapar del océano, donde está en mayor concentración, hacia la atmósfera, muy, muy rápido. Y una vez llega a la atmósfera, su tiempo de vida es lo que se conoce como muy, muy corto. Enseguida sufre reacciones químicas y de ahí se forman aerosoles, que son como pequeñas, muy, muy pequeñas partículas que están en la atmósfera. Y alrededor de esas partículas se pueden dar núcleos de condensación que generan nubes. Entonces, por ejemplo, en el Océano Austral y en la atmósfera que hay sobre él, que es relativamente limpia, no hay mucho asentamiento humano, hay un anillo de vientos alrededor que lo mantienen un poco aislado del resto del mundo, se sabe que el efecto de este DMS y de estos núcleos de condensación es muy importante para las dinámicas de las nubes que hay en esa parte de la atmósfera terrestre. Y es muy importante tener en consideración que la cantidad de nubes que tenemos, sus características, la altitud a la que están en la atmósfera, es muy importante para la energía que captura el planeta, ¿no?
Claro.
Y tienen un rol muy importante en cuánto calor hace, cuánta precipitación hay y afectan mucho al clima. Entonces, cómo cambian todas estas dinámicas de generación y liberación de este tipo de gases influye mucho al clima del planeta.
Estamos hablando con los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Si usted escucha ruido ambiente, porque estamos aquí en el patio de Casa Central, absolutamente en vivo, hay vida universitaria, así que estamos en directo para toda la Quinta Región a través del 103.5, hablando de este tema interesante que es una emergencia climática, porque ustedes pusieron el título y esto es como nos genera alarma. Yo creo que hay un tema importante de tomar en conciencia el cuidado del planeta, cosa que a veces no tomamos tan en serio. Y claro, nos preocupamos un poco de los océanos, eso es interesante porque efectivamente lo que nos cuenta es que los océanos tienen esta gran cobertura en el planeta y realmente no le prestamos mucha atención, somos medios terrestres en esto. Bueno, ustedes están desarrollando una línea de investigación que tiene un sistema de modelación. Cuéntanos un poco, Ernesto Pino, profesor de la Escuela de Ingeniería y Química, ¿en qué consiste este sistema de modelaciones que ustedes están desarrollando?
Claro, mira, mediante los programas de simulación, nosotros lo que hacemos primero es realizar una simulación meteorológica de una zona en particular, para donde ahí vemos cómo se comportó la temperatura, el viento, en una zona geográfica bastante extensa.
¿Y en el tiempo, en qué periodo?
Claro, los periodos son variables, podemos ajustarlo a una semana, podemos ver un mes, incluso hasta un año. Es decir, esto uno va a depender del tiempo que uno quiera analizar, pero generalmente son periodos cortos, no más allá de un mes, porque ya cuando aumentamos el periodo de simulación, los errores ahí empiezan a ser importantes.
Entonces,
acotamos generalmente a un mes nuestro periodo de simulación. Posteriormente vemos lo que es todo el inventario de emisiones, que esta es la gran tarea de los programas de simulación, que es reunir todas las fuentes. Aquí hablamos de vehículos, industrias, las casas, los incendios forestales, el mismo océano, que también genera emisiones, y los ponemos en nuestro dominio de análisis. Y aquí el detalle es que hay que tenerlo cuantificado en cada hora, cuántas emisiones de las sustancias que queramos analizar, cuánto se emiten hacia el aire. Y finalmente, el último paso es ya un programa que se denomina CIMA, que es un programa que se ha sido desarrollado en Estados Unidos y que estamos tratando de implementarlo acá en Chile, donde este programa combina la meteorología, combina nuestro inventario de emisiones, y al mismo tiempo tiene ecuaciones que logran ver la dispersión de los contaminantes en el aire, cómo se transportan a lo largo del aire. Ahí vemos reacciones químicas, vemos también cuánto cae en el suelo, cuánto puede caer en el mar, y finalmente este nos entrega las concentraciones en el tiempo. Y esto es lo que finalmente después comparamos con las estaciones de monitoreo, y con eso entonces vemos la bondad, cómo funciona nuestro programa, lo cual nos puede servir en el futuro para pronosticar, por ejemplo, cuándo va a haber un día con mala calidad de aire o cuándo van a haber buenas condiciones de calidad. Actualmente se hace en Chile, pero estamos tratando de implementar este programa debido a todas las ventajas que nos genera.
Nos dijiste que los datos los habían obtenido de CONAF, ¿eso es cierto?
Claro, la CONAF nos pasa los registros de los incendios que ocurrieron en el año 2017, con lujo de detalle en la ubicación geográfica, el área quemada, cuánto tiempo fue que ocurrió el incendio, y esto después nosotros lo adaptamos a nuestro programa de simulación, generamos el inventario con estos datos, y entonces, realizamos la simulación.
¿Cuáles son las principales sustancias que se generan en estos incendios?
Mira, aquí tenemos, lo principal son el material particulado, este que conocemos, los aerosoles, donde tenemos MP10, que es como el material particulado grueso, MP2,5, que es el más peligroso, y dentro del MP2,5, uno de los principales es el carbón negro, el famoso yin que casi todos hemos escuchado, y que en los incendios forestales es una de las fuentes que más genera este carbón negro. También tenemos gases, dióxido de carbono, CO2, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, que a la larga es una mezcla de sustancias tóxicas que en ciertas zonas, si se acumula, bueno, pueden ser bastante peligrosos. Bueno, sabemos que pueden provocar la muerte.
Perfecto. Juan Hofer, ¿cómo estás tú? Te veo muy interesado acá en el tema de Ernesto que nos comentaba, y yo te llevo a lo más práctico. ¿Qué pasa en los océanos con todo esto? ¿Qué han observado dentro de la investigación que están desarrollando? ¿Algún resultado? ¿El impacto? ¿Nos asustamos? ¿No nos asustamos? ¿Cómo vemos el futuro?
Mira, usando la respuesta anterior de Ernesto, ¿no? En ese material particulado, en esa ceniza, en ese hollín que sale de los incendios, hay gran cantidad de sustancia, ¿no?
Claro.
Y una de ellas, por ejemplo, es el hierro, ¿vale? El hierro, nosotros somos animales de dos, como digo yo siempre, de dos piernas, vivimos en la tierra y estamos acostumbrados a que no hay problemas de hierro. La corteza terrestre tiene tremenda cantidad de hierro, muchos minerales tienen hierro, pero si vamos al mar, en el mar hay poco hierro. El hierro tiende a desaparecer muy rápido en las aguas del océano, entonces una vez nos alejamos un poco de la costa, hay poco hierro en el agua. Y el agua es el hierro es un elemento que es esencial, todos los organismos vivos lo necesitamos. Entonces muchas zonas del océano, un poco alejadas de la costa, están muy limitadas por hierro. Entonces lo que ocurre es que cuando hay un incendio, y estas cenizas, este hollín, estas deposiciones ocurren a cierta distancia de la costa, la comunidad de organismos de pequeño tamaño, de microorganismos que viven allí, reaccionan capturando este hierro. Y entonces, por ejemplo, lo que ya se ha visto, y nosotros tenemos ya resultados previos que nos indican, es que la comunidad, estos microalgas de las que hablábamos, reaccionan rápidamente y tienen un crecimiento rápido. Reaccionan a esta entrada extra de hierro, se ponen, como si dijésemos, contentas, y crecen mucho. Lo cual no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero está cambiando la dinámica del ecosistema. Y eso es algo que hay que estudiar, porque como hablábamos antes, cambia la entrada de energía al sistema, cambia los gases que están produciendo y todo eso va acoplado. Entonces, a medida que estos incendios crecen de intensidad y se vuelven más frecuentes, esto va a pasar más veces. Si pasa un pequeño incendio frente a la costa, yo qué sé, en Concón o algo así, bueno, no importa tanto. Pero un incendio como el que nosotros estamos estudiando en 2017, hablamos de muchas hectáreas de bosque quemado, muchas deposiciones. ¿Cómo va a afectar eso? Es algo que todavía no tenemos cuantificado. Sabemos el mecanismo más o menos ya, pero no tenemos ni idea de cómo de grande es el efecto.
Perfecto. Estamos con Ernesto Pino, él es investigador y profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCB, y con Juan Hofer, quien nos hablaba recién, es académico de la Escuela de Ciencias del Mar, quienes interdisciplinariamente están desarrollando esta línea de investigación que tiene que ver con la emergencia climática, los efectos de la deposición de contaminantes atmosféricos generados por incendios forestales en los ecosistemas marinos. Un tremendo tema que yo creo que muy pocos, me incluyo, teníamos antes de este programa conciencia de que esto ocurría y de los impactos que puede generar para el ser humano. Nos quedan 7 minutos de conversación. Se ha pasado volando esto porque podríamos estar hablando mucho rato. Creo que los vamos a dejar invitados para un nuevo programa antes de fin de año. Les dejo abierto el tema. Ustedes hicieron este sistema de modelación. ¿Qué viene ahora y qué viene en el futuro con los resultados que están obteniendo y a qué aspiran en los próximos años? Ernesto Pino.
Mira, es interesante la pregunta. Realmente nosotros ahora estamos ya en fase de análisis de nuestra investigación. Pretendemos generar una publicación que pueda difundir todo este conocimiento. Y al mismo tiempo vamos a ir continuando en esta materia de investigación. Nosotros también tenemos nuestro foco en la Antártica, porque justamente estos gases que se liberan del fitoplancton en la zona de la Antártica, Juan tiene evidencia de que es una de las zonas donde más se genera a nivel planetario, incluso del hemisferio sur, y justamente tenemos todavía esta articulación, es decir, Juan se encuentra trabajando en el estudio de cómo se generan, cuántas emisiones se generan desde el océano, y por mi lado yo trato de ver cómo se dispersan estos contaminantes en el aire, hacia dónde van y qué efecto tienen en la calidad del aire. Entonces, por ahora tenemos harta investigación, tenemos también otro proyecto en conjunto, tenemos ahí colaboración con Alemania, y bueno, por supuesto, vamos a seguir postulando a nuevos fondos para que esta investigación pueda seguir creciendo y sobre todo invitar a otros colegas, ya sea de geografía, estadísticos, ingenieros que nos puedan seguir aportando información y que puedan mejorar toda esta investigación.
Juan Hopper, cuéntanos.
Como pasa muchas veces, ¿no? Esta colaboración nació un poco por casualidad a través de una persona que conocimos en común y ahí surgió un poco la idea, ¿no? Y creo que es algo súper enriquecedor, por lo menos para mí lo es, porque nosotros normalmente la gente como yo que trabaja en el océano quedamos hasta, ok, se produjo tanto gas y fue la atmósfera, ok, ya está. Hasta ahí llegué, porque no es mi campo de... No es donde yo me domino, ¿no? No conozco la atmósfera. Entonces, trabajar con alguien como Ernesto es súper enriquecedor y nos permite ampliar la pregunta y ver qué pasa en todo el ciclo, ¿no? Ok, se produce tanto en el océano, llega a la atmósfera, pero ¿esto cómo afecta a la atmósfera? ¿Cómo afecta a la concentración de nubes? ¿A la cantidad de aerosoles? Y todas esas preguntas que son muy importantes, ¿no? Como decíamos, para el clima. Entonces, eso nos abre un abanico, ¿no? Y además, una cosa súper importante es que, por desgracia, el océano es gigante y nadie está allí midiendo deposición. No tenemos un dato in situ. Entonces, las herramientas con las que trabaja Ernesto, dónde se deposiciona, cómo se emite, a dónde va, nos permite usar esa herramienta para enfocar a preguntas que de otra forma no podríamos acceder. Entonces, esa colaboración, y esperemos que continúe fructíferamente en el futuro, nos abre muchas preguntas. Y es ahora lo que nos encontramos, como decía Ernesto, analizando, viendo, y ojalá a finales de año ya podemos estar preparando algo y intentando enviar ya algunos trabajos que hablan sobre esta temática y las otras que estamos abordando.
Tú nos cuentas de que estás trabajando en el océano y nos llevas a un lugar donde nosotros no tenemos a lo mejor acceso y que tú a través de las investigaciones sí estás ahí in situ. ¿Qué es lo que has observado tú en la realidad con lo que está ocurriendo en la Antártica o en los sectores más extremos de nuestro país? ¿Qué se observa? ¿Cómo está el tema ahí?
Bueno, yo como comentas soy afortunado en el sentido de que he podido ir varias veces ya a Antártica. Y la verdad, uno cuando va allí se da cuenta palpablemente de algunos de los cambios que están ocurriendo, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, cómo algunos de los glaciares se están retirando, es algo que se observa, cómo la nieve, por ejemplo, en enero y febrero cada vez se retira antes y no hay, cada vez llueve más, cosa que antes era impensable en esas latitudes, ¿no? Ocurría muy raras veces y eso está cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tengo la fortuna de un colega de la USACH de Santiago que me pasó una foto de... creo que es como 2014 o algo así, una que tenía, y otra que tomó en 2000, creo que fue 20, casi en el mismo punto, y uno puede ver los metros que ya se retiró el glaciar en esos últimos 6 años. Uno lo observa, simplemente con la vista.
Perfecto. Qué increíble escuchar esto, que es absolutamente de primera fuente, ¿no? Porque uno de repente se queda con lo que dice la prensa, o de repente hacen caricaturas de esto, y realmente hay que preocuparse. Nos quedan 2 minutos. Ernesto Pino, cuéntanos, todos estos procesos químicos, ¿ya? ¿Cómo se proyectan en el cambio climático? ¿Hay forma de detener esto?
Mira, lo principal es reducir las emisiones, tratar de mitigar todas las emisiones que al menos como actividad humana sí podemos generar, es decir, siempre tratar de reducir emisiones de vehículos, tratar de reducir las emisiones de industrias y sobre todo tratar de evitar también los incendios forestales. Ya sabemos que los incendios forestales generan una gran cantidad de contaminantes en el aire, entonces, y sabemos que muchos de estos son producidos intencionadamente. Entonces, tratar de reducir este tipo de actitudes que evidentemente no colaboran con lo que es a nivel planetario, incluso no colaboran con la calidad del aire de la zona afectada. Entonces, siempre educar a las personas para que este tipo de incendios no ocurran y una vez que ocurran, tratar de disminuirlo al máximo.
Juan, ¿algún mensaje final sobre... ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos comunes y corrientes?
Bueno, como comentaba Ernesto, ¿no? Hay una parte, el planeta tiene mucha inercia, hay una parte del cambio climático que ya está ahí, ya lo hemos emitido, no vamos a poder frenarlo, pero las actitudes y decisiones que tomemos a día de hoy va a influir mucho sobre cómo va a ser nuestro futuro. Es decir, hay cosas que ya no vamos a poder cambiar, pero sí podemos modelar o cambiar cómo de grande o dramático van a ser los cambios. Y cuanto más hagamos, más moderados van a ser estos cambios y mucho mejor para nosotros, para los ecosistemas y para la Tierra.
Bueno, agradecemos a los investigadores de la Escuela de Ingeniería y de la Escuela de Ciencias del Mar, que nos han acompañado. Muchas gracias, Ernesto Pino. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por recibirnos.
Sí, Juan, gracias por la invitación.
Juan Hofer, también de Ciencias del Mar. Nos hablaron de la emergencia climática. Yo quedé medio asustado, así que voy a tener que invitarlos nuevamente para ver qué hacemos y cómo ustedes nos enseñan a comportarnos a nosotros, que realmente cuidamos tan poco nuestro ecosistema. Muchas gracias por acompañarnos y no se vayan a la sintonía. Seguimos con este tema a las 12 después de una pequeña pausa comercial. Absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ya venimos a hablar con un investigador del Instituto de Música sobre la banda Huiracocha. No se despegue el 103.5, ya volvemos.
Son las 12 horas 29 minutos.
Grandes canciones de los 80 y 90. Éxitos que marcaron nuestra juventud. UCB Radio.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
Estos tiempos desafiantes los pasaremos juntos. Por eso en Líder sumamos una gran noticia. Vamos a proteger los precios de una canasta básica con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. Compruébalo en el total de tu boleta. Líder. Precios bajos siempre. Válido Líder desde el 2 de junio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl/información legal.
Psicología para Todos, programa dirigido al bienestar de la salud mental de nuestros ciudadanos. Todos los jueves de 12 a 13 horas, conducido por el psicólogo clínico Alexis Sarmiento Allendez, por UCB Radio.
Avanzar para cuidarnos entre todas y todos. Avanzar en construir un país que proteja y acompañe. Avanzar y apoyarnos en comunidad. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Acompañamos a las MIPYMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gov.cl/chileapoya. Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. ucbradio.cl.
Seguimos absolutamente en directo a través del 103.5. Estamos aquí en vivo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como todos los miércoles, haciendo este tema a las 12, un programa de divulgación científica donde nos reunimos con los investigadores de la universidad. Les recordamos que este programa queda por una semana en el podcast que puede descargar de ucbradio.cl. Siempre es un gusto reunirse con el arte, así que damos la bienvenida a Ricardo Álvarez, investigador del Instituto de Música. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Nos acompaña y nos hablará sobre el libro sobre la banda Huiracocha de Iquique. Pero antes tenemos que hablar, para que ustedes conozcan a Ricardo Álvarez, él es intérprete, investigador musical y compositor, magíster, doctor y postdoc en música en la Universidad de York del Reino Unido entre el año 2010 y 2017. Como intérprete instrumental se ha presentado en diversos escenarios a nivel nacional e internacional y como investigador ha presentado su trabajo en conferencias internacionales como, por ejemplo, la conferencia del Foro Británico de Etnomusicología del año 2013, el Seminario de Música Latinoamericana en Londres 2013, 2014, 2017, 2019, Conferencia Internacional Rhythm Change de Ámsterdam y la Conferencia Document in Jazz de Edimburgo el año 2021. Ha publicado en revistas, libros, su gran currículum, profesor, podríamos estar hablando de su trayectoria como compositor, sus composiciones, sus estudios de posgrado, pero hoy vamos a hablar de esta banda Huiracocha. ¿Por qué la banda Huiracocha? ¿Por qué le interesó estudiar esta banda de Iquique?
Bueno, muchas gracias por tu palabra. como tú nombraste, yo soy intérprete principalmente, de ahí comienza mi estudio de música, e intérprete en viento, en saxofón específicamente. Entonces, como músico saxofonista, me tocó mucho recorrer la zona de Tarapacá, de Arica, y ver todo este movimiento de bandas de bronce y de fiestas religiosas, que realmente, de alguna manera, se conoce en la zona central, pero hay que experienciarlo, hay que vivirlo, hay que conocer a esas bandas y todo el esfuerzo que hacen por mantener vivos estos proyectos. Entonces, cuando me tocó hacer un doctorado en Inglaterra y buscar mi tema de investigación, quise desarrollar una investigación sobre la fiesta de la Tirana, específicamente sobre estas bandas de bronce y su música. Entonces ahí ya se hace un contacto con la banda Wiracocha, que es de las más emblemáticas porque es de las más antiguas que aún se mantienen, que se fue dando durante el tiempo, digamos, durante el tiempo que estuve allá. Después, cuando vuelvo a Chile, retomo el contacto, se forma una amistad con el director musical, hemos tenido oportunidad de hacer conciertos en conjunto, yo participé en el Festival de Olmué con ellos, en la apertura. Entonces, bueno, estaba este tema de que la banda realmente ahora cumplía 40 años el 2022. No mucha gente la conoce en la región de Tarapacá, obviamente la conocen, pero en la zona central todavía, si uno busca información, hay muy poca. Entonces, de ahí nace esta idea de postular un fondo al Fondo de la Música del Ministerio de Cultura, el que por suerte obtuve, y realizar este libro que un poco celebra la historia en base a entrevistas con su protagonista, es decir, en la voz directamente de ellos, de cómo quieren contar su historia. Y por otro lado, esta idea de que su música, que mucha gente dice, no, esto lo tocan de oído, qué sé yo, bueno, la música está escrita, tiene partituras que están escritas a mano, y nadie había documentado eso. Entonces yo tuve la autorización de él para que esta... un grupo de 18 de sus composiciones se han publicado en este libro. Entonces la segunda parte del libro tiene partitura para gente que estudia bronces, ahora hay todo un movimiento de banda de bronce acá mismo en Valparaíso, que uno las ve en distintos momentos. Entonces es poner en valor esta gran banda que ha sido bastante influyente en la música nacional, a pesar de que no se conoce tanto, pero hay muchos músicos que la conocemos y que hemos escuchado sus cassettes en la época de los 80 cuando empiezan a publicar sus cassettes, y bueno, hasta los CD ya en la última época, pero tienen casi 20 producciones, no más.
Estamos con Ricardo Álvarez, él es investigador del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, absolutamente en directo. Profesor, ¿qué le parece si escuchamos una canción del grupo de Wiracocha y después vamos entrando en lo que es este libro? ¿Le parece?
Sí, perfecto, gracias.
Nos vamos con Casadas y Solteras del grupo Wiracocha de Iquique, uno de los temas que va a abrir la conversación aquí desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos con esa canción. Estábamos con Caseras y Solteras del grupo de la banda Huiracocha de Iquique, típico sonido de la fiesta de la Tirana. Quienes hemos vacacionado en el norte también, profesor, sabemos que hay una fiesta importante en Arica, en Iquique, en los veranos, donde observamos estos bailes que efectivamente movilizan a las ciudades enteras, ¿eh? Los que vivimos acá en la zona central, o a lo mejor los que no han tenido la oportunidad de ir, no saben que esto es una cosa cultural muy fuerte en el norte. Entonces, la primera, o sea, ya nos explicó cómo nace este proyecto de la banda Huiracocha. Ahora, ¿qué elementos fueron importantes durante el proceso de investigación de este libro?
Bueno, fue muy importante tener acceso al material, a la música, a través de las mismas composiciones que Guillermo Contreras Maldonado, que es el director musical y el compositor de muchas de las músicas que se tocan actualmente en la banda y que han sido muy influyentes en el sonido actual de las bandas de Bronce en la Tirana, que él me fue facilitando, porque tenía estos audios, tenía las partituras y tenía el contacto permanente con él para que me fuera comentando. Entonces, claro, esta doble investigación, que era por un lado musical y otra por otro lado personal, estar muy pendiente de los problemas actuales que tienen ellos. Tú nombrabas la fiesta y este año lamentablemente se vuelve a suspender por tercer año seguido la fiesta de la Tirana, que no había pasado nunca. Se había suspendido 3 veces en su historia, digamos, esta fiesta. Hay elementos y antecedentes de que existe desde el principio del siglo XX, y en toda su historia, que se hace todos los años, se había suspendido 3 veces, pero un año, digamos, siempre por razones de salud. Hay que entender que igual es un pueblo que está en el desierto de Atacama, claro. Está alejado de servicios de salud, entonces, claro, otras veces por temas sanitarios se había suspendido, pero solamente un año, esto es tercer año. Entonces, bueno, por un lado conocer todo esto personal que estaban pasando ellos de estar hablando de algo como casi con nostalgia, porque no estaba pasando, a pesar de que las bandas siempre se siguen escuchando en Iquique, pero el lugar sagrado para ellos es la Tirana y no han podido ir. Y nada, fue un proceso que fue muy completo, en donde hubo mucha confianza por parte, en este caso, del entrevistado y de la banda por abrirme un poco las puertas de conocer la agrupación. Y eso, claro, fue dando una imagen, yo digo que es una historia de la banda Huiracocha, porque son 40 años y han habido muchos integrantes. Obviamente, al ser 2 miembros fundadores y los que han sido directores musicales, se puede dar como una historia más oficial, pero en realidad yo creo que cada integrante tiene su versión de la banda. Y acá hemos querido contar una historia en base a los testimonios de los mismos protagonistas. El papá de él, que tiene ya casi 80 años, que es uno de los trompetistas que más nos puede contar de cómo era la Tirana antigua. Y Guillermo Contreras, que ronda los 60 años, que es el actual director musical, y el que facilitó las 18 piezas que están incluidas en el libro. Esta obra, Casadas y Solteras, que la puse, es de las primeras que él compone, porque primero él era intérprete y de a poco se va atreviendo a la composición, y esta es de los años 90. Son saltos de diabladas, que es la música que acompaña a los bailes de diabladas, que se tocan de una manera especial en Chile, distinta a Bolivia, principalmente por el patrón rítmico que podemos escuchar en el bombo, y también por la velocidad en que se tocan. Entonces, esto es un buen ejemplo de un salto de diablada chileno. Y, por otro lado, esta obra, él generalmente les pone números nomás a sus saltos, no les pone nombre, pero en el sello algunas les fueron poniendo nombre. Y esta, que se llama Casada Soltera, era una de las que se conocía en la Tirana, pero hoy en día quizás para algunos oyentes les suena familiar, porque la segunda parte, Solteras, está ocupada en la última parte de un tema muy famoso de Chico Trujillo, que se llama El Gran Pecador. En la última parte aparece esto, y bueno, la gente joven baila en la fiesta esto, y música que en el fondo está pensada para baile religioso tiene tanta fuerza que se puede adaptar a otras fusiones musicales. Entonces, eso es muy interesante también, cómo esta misma banda ha sido valorada por los nuevos grupos, los contactan, les piden ocupar alguna de sus melodías en ciertas partes, o lo han invitado a grabar directamente. Entonces, ellos, eso lo llena de energía, lo mantiene vigente y lo hace considerarse también una banda en términos generales de música popular y no solamente una banda asociada a fiestas religiosas.
Nos está contando cosas muy interesantes el profesor Ricardo Álvarez, investigador del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompaña absolutamente en directo a través del 103.5. Estamos hablando sobre el libro de la banda Huiracocha de Iquique, composiciones de Guillermo Contreras Maldonado para Banda de Bronces. Este es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional en la línea de investigación de la convocatoria 2021 del Ministerio de Cultura, las Artes y del Patrimonio. Nombro todo esto porque el financiamiento es fundamental para todo este tipo de investigaciones, profesor. Y en ese punto me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que es el aporte de Guillermo Contreras y de Huiracocha a la sonoridad que, que nosotros conocemos de La Tirana? Son 40 años de música, imagino que el impacto que deben tener ahí en el sonido de esta fiesta debe ser importante, ¿no?
Claro, bueno, eso es parte importante del libro. Ya cuando nos metemos un poco al tema musical, digamos, de análisis musical, ellos mismos explican que la música de La Tirana va cambiando, porque como toda tradición tiene un elemento que permanece en el tiempo y otro que cambia. Uh-huh. Y esos cambios a veces cuesta asimilarlos por algunas bandas que quizás quieren mantener cierta sonoridad de La Tirana como la predominante, pero en realidad él como compositor empezó a incluir otras sonoridades, empezó a abrir un poco el abanico. Si bien esta primera que escuchamos es más parecida a un salto tradicional, él en las 18 composiciones que aparecen ahí se va notando un cambio, una inclusión de distintos elementos en la música, nuevo ritmo, nueva estructura y forma, la armonía un poco con mayores sonoridades, y eso al principio generó cierta resistencia en las otras bandas. Le decían, esto no es folclore, lo que tú estás haciendo no es tradicional, pero al final las otras bandas empezaron a tomar ciertos elementos, tomando a la banda Huiracocha como referencia, y en realidad su aporte ha sido fundamental, porque hoy en día tú escuchas a la banda de La Tirana y están muy conectadas a estos nuevos cambios, a que en el fondo no hay una sola forma de hacer los temas para banda de bronce con dos estructuras A-B, sino que mucho más rico, variado, se mantienen algunas melodías tradicionales, pero también cada año ellos componen nuevas canciones y hay todo un tema por sacar la melodía que va a ser la característica de ese año, que todas las bandas van a decir, en el fondo es como el hit, entre comillas, así lo decía él mismo, del año, porque fue la melodía de bronce que mayor efecto causó. Entonces hay todo un tema de cada año componer y presentar unas 20 nuevas melodías. Entonces eso ha abierto mucho la riqueza de cantidad de bandas ahora en Iquique, cantidad de compositores, compositoras, ahora se ha abierto en las bandas de bronce a intérpretes femeninas que antes no se veía tanto. Entonces en realidad hay un cambio generacional y un cambio que por un lado mantiene esta fiesta tradicional que tiene más de 100 años, quizás podemos nombrar muy pocas fiestas a nivel nacional que mantengan esa permanencia en el tiempo, pero que justamente se mantiene la tradición por esta motivación y por todo este interés que hay de las nuevas generaciones, por ir reconstruyendo o vivenciando contemporáneamente la fiesta en base a sus propias influencias. Y en eso Guillermo ha sido muy, muy abierto a incluir la música que suena, a tratar de ir cambiando, de que no se quede estancada la tradición. Y eso es muy interesante, se ve en la música y él mismo lo define en la entrevista muy claramente, que esa es su intención.
Estamos con el profesor Ricardo Álvarez del Instituto de Música de nuestra universidad. Él es intérprete, investigador, compositor, y nos mencionó recién al Chico Trujillo, el Chico Trujillo que ha tomado alguna de las melodías de esta banda Huiracocha y las ha llevado a la música popular chilena. Algo también ocurre con los tres que han tomado parte de la cueca, y ahí vamos sumando, hay varios ejemplos. ¿Por qué sigue esta influencia entre la música popular actual y las propias raíces de nuestro país en términos del folclore? No sé si está bien dicho el folclore para La Tirana, pero este cruce es algo que se está dando cada vez más y que le interesa a las nuevas generaciones. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Sí, yo creo que se ha dado, bueno, de partida está bien decir folclore, ellos mismos dicen esto del folclore del norte. Hoy en día el folclore perfectamente se puede hacer con instrumentos de bronce y no se considera que es un instrumento extranjero ni nada, sino que está totalmente integrado a nuestra cultura, a las bandas de bronce. Y bueno, yo creo que ha sido un cambio un poco generacional, ha sido más bien de este siglo. Yo estudié en la universidad en la década del 90 y tengo ese recuerdo de juventud que estábamos muy influenciados por la música de afuera, por tratar de sonar como los grupos de afuera. Pero yo creo que gradualmente, y en ese sentido, los tres fueron bien pioneros en eso de empezar a mirar la música popular chilena y tratar de eso integrarlo también. No significa solamente ser nacionalistas, sino que simplemente integrar lo que suena naturalmente en el entorno en que tú vives a la música, y yo creo que eso hace efecto, hace sentido a la gente joven, porque se da cuenta que esa música tiene mucha fuerza. Y claro, en el caso de Chico Trujillo y otras bandas, ya en este siglo han incorporado el tema de los bronces, que era algo que se veía muy poco en bandas jóvenes en los 90, casi todas eran cuartetos de dos guitarras, bajo y batería. Y yo creo que claro, porque está esta influencia de que en el norte los bronces sí están fuertes hace tiempo, y básicamente las bandas de la zona central no lo incorporaban tanto, o había cierta mirada un poco prejuiciosa de todo lo que eran las bandas de cumbia y todo eso, digamos, cumbia tradicional como Tommy Rey y todo eso. En cambio, fue natural que es una música que tiene tanto sentido para la sociedad chilena, para la comunidad, una música que nos une. Entonces, yo creo que los jóvenes se dieron cuenta de eso, y me parece más integrado hoy en día las influencias que existen, que son alguna música de afuera, pero también esta música que uno escucha en las fiestas religiosas, ahora en los movimientos sociales. Las bandas de bronce ahora forman parte del paisaje sonoro, y es normal que no solo Chico Trujillo, sino que gente como Ana Tijoux en el hip hop, qué sé yo, uno escucha que ahora tienen, bueno, ya hace un tiempo en realidad, yo hablaría la última década, que la incorporación de los bronces está en todo el espectro de la música popular chilena. Ya a nadie le parece raro que de repente aparezcan trompetas o un arreglo de bronce del norte en un contexto de música pop.
Profesor, Ricardo Álvarez nos estaba comentando sobre este libro, La música de la banda Huiracocha, composiciones de Guillermo Contreras Maldonado para Banda de Bronce. Profesor, hemos hablado de música todo el rato, ya escuchamos una canción, y hay otra canción también que queremos programar que se llama La Ñusta. ¿Nos podría contar un poco más de esta canción y qué es lo que va a escuchar nuestro auditor?
Bueno, eso tiene que ver mucho con la leyenda de cómo se formó el pueblo de La Tirana. Sería un poco largo de explicar, pero La Ñusta es una princesa inca que se dice que de alguna manera se escapa de sus captores españoles a este sector en el Tamarugal, en el norte, y organiza una resistencia contra los españoles por varios años, hasta que finalmente es capturada y la dan por muerta. Entonces por ahí está esta leyenda de La Tirana del Tamarugal, esta mujer que se revela ante sus captores. Y ella, el nombre sería Ñusta Huillac. Todo esto es una leyenda escrita por un investigador peruano en el tiempo que toda esa zona era de Perú. Y bueno, pasa a ser un personaje característico. Tú vas a la plaza de La Tirana y está por un lado la iglesia, obviamente con la Virgen, pero en la misma plaza, al otro costado, hay una estatua de la Ñusta Huillac, la princesa inca. Entonces está todo este sincretismo entre lo que es el pasado, los pueblos originarios y también la iglesia católica. Está en el mismo lugar, todo esto coexistiendo. Entonces, hay una melodía de Guillermo que también, como todas las de él, le pone números nomás, porque son los números de las melodías que ocupan los bailarines y le resulta más fácil, él no es de poner nombre a las canciones. Pero esta canción tenía mucha fuerza, da una cosa identitaria que se dieron cuenta, tenía mucha fuerza esta melodía y le pusieron La Ñusta. Hay la vestida de La Ñusta allá, de La Ñusta Huillac, y está la estatua. Entonces, él le puso en el momento de publicar el CD La Ñusta y a él le gustó el nombre. Bueno, y esta melodía ha pasado a ser identitaria de Iquique. Ahora la tocan muchas bandas. Si hay iquiqueños y iquiqueñas escuchando, seguramente les va a dar mucho sentido escuchar esta melodía. Y bueno, así pasa a ser, en el fondo, naturalmente empiezan a haber canciones, que es lo interesante, o composiciones en La Tirana, que ya no son música andina de otros países, sino que son composiciones nacidas en Iquique, que son identitarias y que son parte como del repertorio de La Tirana, y esta sería una que no es muy antigua, es la compuso a principios del 2000, o sea, no tiene más de 20 años, y en este periodo de 20 años se ha transformado en una melodía que yo consideraría identitaria de la banda de bronce de Iquique, y que, bueno, él está muy orgulloso porque dice que eso le dio mucha seguridad para seguir en el tema de la composición y darse cuenta que el camino para las bandas de bronce chilena era tener sus propias composiciones, sus propias melodías, no seguir mirando siempre a Bolivia o Perú, a los carnavales de allá.
Perfecto, estamos con Ricardo Álvarez, investigador del Instituto de Música de nuestra universidad, hablando sobre la banda Huiracocha. Vamos a escuchar este tema que nos comentaba La Ñusta y volvemos para despedirnos del profesor y agradecerle su compañía. Vamos con la Ñusta aquí en el 103.5. La Ñusta, composición de la banda Huiracocha de Iquique, incluida en el libro la música de las composiciones de Guillermo Contreras Maldonados para la banda de bronce. Y estamos con el profesor Ricardo Álvarez del Instituto de Música. Nos quedan 2 minutos, profesor, para terminar esta edición de miércoles de Estema a las 12. ¿Cuáles son las expectativas de este libro?
Bueno, por un lado, celebrar los 40 años de esta banda. Se lo están cumpliendo este año. Y todavía no se hace realmente muchas actividades. Por un lado se suspendió la fiesta La Tirana, que iba a ser un buen momento para ellos para mostrar la música que han hecho en este tiempo. Y creo que algunas cosas se están haciendo en Iquique, pero no en el resto del país. Esta banda, por ejemplo, no aparece en lugares como musicapopular.cl. Es bastante sorprendente que la investigación actual no haya mirado esta banda previamente. Y por otro lado, el tema de las composiciones que se incluyen en el libro, que espero que sea un material pedagógico, que toda la gente que se interesa en los bronces o que quiera analizar esta música tenga la posibilidad de tocarla. La música está ahí, van a estar los audios a través de un código QR, entonces la gente puede escuchar y tratar de tocar. Entonces yo creo que es el mejor homenaje para cualquier músico que su música se perpetúe y que sea parte de nuestro patrimonio inmaterial de las melodías que forman parte de nuestro repertorio en todas las áreas de la música que sean posibles. Así que eso sería una linda expectativa, que por un lado se conozca más esta banda, se le reconozca, y por otro lado que la música llegue a las nuevas generaciones o a personas que estén interesados en tocar, interpretar, que es una manera muy bonita de conocer la música, tener la experiencia personal de poder tocar estas melodías.
Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en este programa. Te agradecemos este bagaje cultural que nos diste hoy día, así que esperemos que nos juntemos en otra ocasión para ver cómo va todo el libro.
Ya, muchísimas gracias por la invitación. En realidad es una gran instancia para hablar de este libro, que espero que salga publicado en septiembre, así que estén atentos porque es el mes justamente que se cumplen los 40 años de la fundación de la banda. Así que estén atentos porque estaré tratando de que se promocione dónde será el lanzamiento, y tenemos el sueño de traer a la banda Huiracocha de Iquique por acá a la zona central a tocar. Ellos les encantaría venir, pero claro, hay un tema de financiamiento difícil, pues son muchos, pero vamos a hacer todos los esfuerzos.
Muchas gracias, profesor Ricardo Álvarez, del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompañó en este tema a las 12 de este día miércoles. Sigan sintonía del 103.5, ya viene Infonoticias. Agradecemos a DJ Cookie y Rodrigo Ferrada, quienes estuvieron en la puesta al aire. Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Universidad. Y ahora viene todo el acontecer local, regional, nacional y mundial con Infonoticias. Sigan sintonía del 103.5. Nos vemos el próximo miércoles en Este Más a las 12.
Finaliza Este Más a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.
Es la 1:00 p.m. Un minuto.
MT Ingeniería. Sistemas de climatización en el ámbito...